Cope Badajoz.
Estar informado.
Hoy, la verdad, hay que decirlo así, Badajoz, nuestra ciudad, ha ganado un grado de épica, porque, bueno, uno de nuestros vecinos ya lo tenemos de vuelta entre nosotros, porque, bueno, este verano él va a sentir un poco más las extenuantes temperaturas de nuestra ciudad, porque viene del frío, de mucho frío. Ahora te cuento. Hola, los saludos de José Luis Lorido en Mediodía Cope Badajoz, José Trejo. ¿Recuerdas el aventurero pacense del barrio de La Paz que mandamos al Ártico? Ya está de vuelta en la capital pacense tras una hazaña que desde luego hace temblar al más intrépido de los pacenses. Atravesar el mítico paso noroeste en el Ártico canadiense. Una expedición que solo tres grupos en el mundo han logrado antes. Y bueno, lo hizo arrastrando además un trineo de 120 kilos y soportando temperaturas absolutas de entre 35 y 40 grados bajo cero, pero sensaciones térmicas que llegan hasta los 50 grados bajo cero. José, amigo, buenas tardes. Bienvenido de vuelta a casa.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, deseando tenerte aquí y para nosotros, los extremeñitos, que bueno, el calor medio que lo soportamos porque estamos acostumbrados que hayáis tenido esas temperaturas que además van a quedar registradas, ¿no? Con esos sensores que habéis llevado, que ¿cada cuánto tiempo tomaban la temperatura?
Pues sí, hemos tenido la suerte que uno de los patrocinadores, Nick Sensores, nos dejó un sensor que cada 10 segundos va a registrar pues la temperatura, va a ir tomando una gráfica, ¿no? Desde que salimos de la expedición hasta que hemos terminado, pues vamos a hacer ahí una gráfica bastante chula. Y bueno, pues va a ser útil, la verdad que va a ser bastante útil.
Bueno, habéis completado como los primeros españoles que han pasado por ese paso noroeste. ¿Qué obstáculos os habéis encontrado?
Bueno, te puntualizarte que somos los primeros en España y los segundos de forma internacional.
Hombre, ¿vale? Pues todavía segundo, mejor, ¿eh? El aplauso todavía es más grande. Claro que
pues,
sí.
Bueno, a ver, hemos tenido bastante, bueno, problema, lo que primeramente problema logístico, porque era preparar una expedición en el Ártico canadiense en un lugar tan remoto, con tan poca gente, sobre todo con los Inuit, que, bueno, nos fallaron la logística y tuvimos que, bueno, pues que cambiar a plan C en vez de plan A, no, se nos cayó, plan B se nos cayó, plan C fue el que funcionó, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo solventamos y al final conseguimos el éxito, ¿no? En tiempo y en forma.
Oye, ya cuando te marchaste, antes de marcharte, allá por el mes de abril, en la presentación con Fundación CB, con Diputación, que sin ellos, además de la empresa Sneak Sensores, no hubiera podido salir adelante esto, nos hablaba. Bueno, teníamos cierta, nosotros, porque vosotros no, vosotros le quitabais, pero nosotros teníamos cierta preocupación con el tema de los osos. Sin embargo, el mayor peligro ya hemos visto que es la logística, ¿no? En esta zona. ¿Cómo ha ido la relación con uno y otro, con la logística y con los osos?
Bueno, la logística como no existe. Esta expedición se ha preparado desde cero, ¿no? Gracias a los patrocinadores, como acabas de mencionar, no solo los patrocinadores de Fundación CB y Diputación y SNIC, sino también los patrocinadores que venían de Murcia, los patrocinadores que venían de Galicia, que son de mis compañeros también, ¿no? Las direcciones generales de deporte y empresas privadas de Murcia y también el Consejo de Niños y las federaciones de montaña, tanto de Murcia como de Galicia, y etcétera, ¿no? Bueno, la logística no existe, entonces hay que prepararlas desde cero. Es una expedición con todas las letras, con letras mayúsculas, y con lo que conlleva que es muy poquita gente, no hay nada preparado, todo hay que hacerlo, todo que hay que trabajarlo, incluso los sistemas de rescate, ¿no? Y después, bueno, la relación con los osos. Pues mira, la relación con los osos, que es un poco el miedo ancestral que tiene el humano, ¿no? El carnívoro que te puede comer y claro, tal, ¿no? Yo he dormido, francamente, y así te lo voy a decir, a pierna suelta. y estábamos rodeados con ellos, ¿no? De pisadas de osos. Hemos visto osos polares muy cerquita, hemos visto hasta tres, sí. Y uno de ellos, el más cercano, estaba a unos 75 metros. Pero siempre hemos dormido con una cosa instalada cerca de la tienda de campaña, que era una valla perimetral que es un hilo, sí, donde van unidos una serie de bengalas explosivas. Entonces, si el oso rebasaba ese hilo, activaba la bengala, que ese todo ese sistema lo he diseñado yo, lo he fabricado. Uh-huh. Entonces, cuando rebasaba ese hilo, explotaba la bengala y ya nos podía despertar, ¿no? Nunca ha pasado, nunca nos ha pasado. Hemos tenido suerte con los osos, nos han pasado cerquita, ni no hemos interactuado con ellos ni ellos con nosotros. O sea que por ahí hemos disfrutado de la compañía de los osos. Fíjate, chacho, lo que te estoy diciendo. Chacho,
pero 75 metros que me has dicho, es para que la gente se haga una idea. Si te pone, ahora que estamos con la fase de ascenso del Badajoz, si te pone en uno de los fondos, mucho más cerca de la otra, sí, portería. O sí, sea, que un oso en ese momento, si le entra el hambre o lo que sea, sale a correr y tú terminas, no, ahí.
No, porque ten en cuenta que nosotros ni olemos algo familiar, vale, para que ellos, vale, relacionen la comida, ni ellos relacionan nada. Solo por los osos jóvenes son los que son un poquito más metepatas, pero solo por eso, porque son jóvenes, son curiosos, pero claro, nos veían tres personas o incluso la tienda de campaña, que es muy grande, pues nos ven una entidad grande y nos acercan, ¿no? Les dábamos miedo, ¿no? Entonces, ya. Como te digo, disfrutamos de la compañía de ellos. Es un animal que yo, a mí, que yo lo adoro, y aunque hemos llevado sistemas de, por ejemplo, spray de pimienta, sistemas para explosivos, ¿no? Para ahuyentarlos, ¿no? Una bengala explosiva y cartuchos para cazar pájaros, para disparar hacia los pies y tal. Después ya también algo más letal, ¿no? Pero por seguridad, por última cosa, pero que nunca haríamos daño a un animal tan majestuoso, ¿no? Es tener un poco de experiencia, saber dónde estás y tener cuidado, ya está.
Hombre, desde luego no a nosotros nos impactó. Yo me acuerdo cuando fuimos a la rueda de prensa, ese tema de los osos nos quedó con miedo, y fíjate, todavía te lo queríamos preguntar. Nos has hablado de los inuits, de los que, pues, llamábamos esquimales, mal llamados esquimales, el pueblo es el inuit. ¿Cómo ha sido la relación con ellos?
Pues ha sido muy poca, muy breve, porque con el chico que habíamos contactado decidió en último momento realizar una expedición por su cuenta y nos dejó pues prácticamente abandonados, ¿no? Entonces yo tenía otro chico, otro había contactado con otro, con un plan B, y incluso con un plan C, ¿no? Pero claro, como pasa en el Ártico, ¿no? Como pasa en unas localidades de 60, 70 personas, no hay mucho más que rascar. Entonces, el plan A iba con el plan B y el plan B iba con el plan C. O sea, los tres iban juntitos en esa misma expedición. Anda. Y nos quedaron colgados. Entonces, bueno, al final tuvimos que hacer pues el mismo formato que la primera expedición internacional, que fueron unos canadienses en el año 2021, el 2021, era co-expedición, que alquilaron, al final chartearon un avión, y nosotros pues hicimos lo mismo, chartear ese avión, aterrizar sobre el hielo, eso tuvo también su riesgo, ¿no? Sin chequear, no había nadie abajo para ver si el espesor del hielo era correcto, el grosor, la rugosidad, si estaba el lugar con rachas de viento y tal cual. Fue un riesgo aterrizar ahí, pero aterrizamos más o menos en el mismo lugar y en la misma forma, el mismo formato. El lugar fue Back Bay, un lugar fuera del estrecho de Barrow, el famoso estrecho de Barrow, que yo lo he mencionado en varias veces, porque está afectado bastante por el cambio climático. Esa zona de hielo se rompe, se disgrega, y entonces no podemos cruzarlo a la velocidad que nosotros vamos, que vamos muy lentito, muy despacito, porque vamos arrastrando un trineo, ¿no? Entonces, la opción era, además recomendable, era traspasar o con los inuit a través de mecanismos como, por ejemplo, motos de nieve y trineos de perro, o ya como plan C era el avión, aterrizarse de un avión de dos hélices, ¿no? de dos motores y salvar ese escollo que era bastante peligroso, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí empezaba ya la verdadera expedición, la ruta, y ahí ya nosotros solos con ese clima, con ese sitio.
Oye, no sé si es la temperatura más baja que has vivido en tu vida, supongo que sí. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo os habéis preparado para soportar esas temperaturas?
Pues mira, no ha sido la temperatura que más baja que he vivido. Yo he hecho ya otras expediciones, en una de ellas en las islas de Svalbard, cerca del Polo Norte geográfico, uh-huh. y alcanzamos una temperatura de varios días de menos 31, con sensaciones térmicas de menos 54, porque hacía bastante viento, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Pues mira, en mi forma particular, trabajo en Groenlandia desde hace 15 años, en los veranos. Yo soy capitán, navego con Zodiac, y la sensación térmica siempre es muy baja. Navegamos con monos de un grosor, monos enteros, no enterizos, con un grosor de un centímetro. Entonces, siempre estoy expuesto al frío, ¿no? Al frío, a la humedad, y estoy adaptado a ese clima, ¿no? Sí, mis compañeros, tanto en las expediciones como la de Svalbard, como esta, sí les ha notado un poquito más ese frío, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene su adaptación. Hay una cosa, hay un dicho inuit que viene a colación de lo que acabas de preguntar. Tienes que aceptar el frío.
Claro.
Si aceptas el frío, forma parte de ti.
Es como pasa en Badajoz, ¿qué quieres que te diga? Eso le digo
como,
yo.
Como el calor, exactamente.
Claro, aquí yo le digo a la gente que viene, deja de pensar en el calor. Deja de pensar en el calor, porque cuanto más lo pienses, más calor vas
más
a tener.
Tiene.
Esos días del finales de... Bueno, manteniendo, por supuesto, la proporción también con el frío. Oye, a mí me impresiona también, solamente llevabais un GPS, ¿no? Es la única manera de orientarse ahí.
No, mira, el sistema... Bueno, llevamos varios sistemas satelitales. Hemos llegado hasta cinco sistemas satelitales para estar bien conectados. En la página web de Mar de Hielo 2025 se puede ver nuestro periplo, nuestro recorrido, o en las redes sociales de Mar de Hielo, en Instagram 2025 o en Facebook también, igual, Mar de Hielo 2025, se puede ver, porque íbamos poniendo las ubicaciones constantemente y se iba siguiendo nuestra ruta, ¿no? Entonces, hemos llevado tres GPS, además de brújulas. Las brújulas se nos estropearon porque se enfriaban, se enganchaban, y entonces el líquido de dentro se congelaba. Pero nos hemos orientado, fíjate que esto va a ser muy curioso, nos hemos orientado con el sol, principalmente, sin ver prácticamente nada en el horizonte, porque teníamos una niebla, pero allí se le llaman whiteout, o sea, no se ve el horizonte, es blanco constantemente, no ves dónde vas avanzando, y algunas veces veías la claridad del sol, otras veces veías el sol tapado con las nubes, ¿no?
Claro.
Y prácticamente no se veía, y otras veces si se veía era nuestra forma de orientarnos, porque siempre fuimos al sur. Entonces nos orientábamos cuando salía del este, cuando salía del oeste, ¿no? Y después una cosa también muy curiosa, los catavientos. Nosotros llevamos en mis bastones, llevamos unas cintas.
La cinta, es verdad.
Acuérdate de la cinta.
Sí,
entonces,
sí.
El meteorólogo nos decía, hoy va a soplar del este.
Claro.
Entonces, nuestro rumbo es hacia el sur. Entonces, tienen que soplar de izquierda a derecha el cataviento. Entonces, no hace falta ni brújula, ni GPS, ni nada. Avanzar con los catavientos y aunque no vieses nada, porque no se veía muchas veces nada, pero nada quiere decir que no se veía ni nos chocábamos contra los montones de nieve, ¿no? O sea, perdíamos el contraste. No existía el contraste, no había sombras, no había tercera dimensión. Era bastante agobiante, ¿no? Y así días completos, ¿no? Hemos hecho ejercicio esquiar del orden de entre 8 y 14 horas diarias, ¿eh? Como más de media maratón diaria.
Bueno, pues una expedición, una parte, como bien dices, la podemos ver a través de Mar de Hielo, de la página web, de la cuenta, unas fotos espectaculares que tenéis en la cuenta de Instagram de Mar de Hielo 2025, recordemos, para nuestros amigos que quieran pasarse y seguiros. Y yo no sé si tenéis ya prevista la próxima sorpresa, el próximo viaje, si tienes pensado algo, donde después, supongo, de un descansito en el calorcito de Extremadura, ¿dónde te quieres ir?
Mira, siempre la cabeza, mi cabeza es una cabeza efervescente. Siempre estoy pensando en la próxima, ¿no? Hay varias, ¿no? Sobre todo en espacios abiertos como estos, espacios remotos. Volveré al Ártico canadiense, obviamente, volveré y también al de, estoy pensando al desierto, desierto rojo, desiertos, lugares donde no hay, donde no habita el humano, ¿no? De hecho, mira, te voy a contar un dato para que veas. Es como si hubiésemos venido de la Luna, porque en 39 días de expedición no hemos visto rastro humano por ningún lado, o sea, ni una raya en un avión en el cielo, ni un poste, nada, nada, nada humano en 39 días.
Imagínate, la convivencia entre vosotros tres ha tenido que ser bestial.
Tensa, claro, porque no nos conocemos, también ha habido intensidad, porque una vez que nos deja el avión estás expuesto a una muerte.
Claro.
Así, con o sea,
venía aquí a la carretera Valverde cualquier día, claro.
Claro, el peligro es constante y sobre todo el compromiso, ¿no? El compromiso de aceptar una expedición en un lugar tan tan remoto que el rescate puede llevar semanas, incluso meses, poderte rescatar. ¿Cómo te pueden rescatar y cómo pueden estar semanas? Pues mira, te pueden lanzar comida, combustible en la posición en que tú estés y hasta que no se flete un medio de transporte, pues te quedarás esperando ahí. Entonces, imagínate todo eso, que te tuerzas un tobillo, que te entre un dolor de espalda, que te entre cualquier enfermedad, que pierdas alguna cosa del material, que nos quedemos cortos de comida, que nos quedemos cortos de combustible, cualquier cosa de esas nos puede poner en un aprieto bastante, bastante delicado, ¿no?
José, muchísimas gracias por ser el primer pacense en pasar por ahí, por ese paso del noroeste, pero sobre todo por contárnoslo, por abrir caminos para la humanidad desde nuestra tierra de Badajoz. José, un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros, un placer.
Nosotros, un placer. Gracias. Nosotros seguimos en Mediodía Cope, te cuentan todo lo que te interesa. Jorge Bustos y Pilar Cenderos.